Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, dijo ante la recién concluida sesión plenaria de la Asamblea del Poder Popular que el crecimiento económico del país será inferior al 2% este año y se mantiene 8 puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la pandemia de coronavirus, mientras que la producción en sectores como la agricultura y la manufactura se muestra más rezagada. Y este funcionario afirmó que el sector primario, que incluye agricultura, minería y otras producciones básicas, cayó un 34.9% y la manufactura un 20% en comparación con 2019, mientras que el sector terciario, que incluye servicios de turismo, comunicaciones y educación, retrocedió un 4.9%.
Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué no ha retrocedido en Cuba? ¿Qué no ha retrocedido? O por lo menos, ¿qué no han podido alcanzar de acuerdo a los planes del gobierno? ¿Y quién es el culpable? Bueno, pues hemos invitado a Miguel Alejandro Hayes, economista político, realizador, director y conductor del podcast El Solar. Actualmente también es uno de los articulistas del Toque. Lo hemos invitado en otras ocasiones, ha estado en el programa. También tenemos hoy en el programa unas declaraciones que nos envió desde La Habana también, por supuesto, Omar Everleni Pérez Villanueva, quien fue profesor de la Universidad de La Habana, profesor de Economía de la Universidad de La Habana. Él sigue viviendo en Cuba y nos envió un comentario que más adelante van a escuchar sobre esta sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por supuesto que se trataron muchísimos temas, hablaron muchísimos ministros, pero hoy vamos a centrarnos en la economía porque los problemas de Cuba son económicos. Esa crisis, no hay un cubano que priorice otra cosa por encima de la crisis económica. Miguel Alejandro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Estoy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias a Dios. Aquí disfrutando que estés en el programa de hoy.
¿Cómo calificas tú la situación económica después de este balance que ha dado la Asamblea?
Bueno, la situación económica yo creo que no hacía falta esperar a que un grupo de burócratas saliera a decir un poco de cifras. Desde mucho antes yo la califico de terrible.
Sí, terrible ¿por qué? O sea, estamos hablando... De ¿por qué terrible? ¿A qué nivel está la economía
con los
cubana?
Números que ha dado el propio gobierno.
Uh-huh. Mira, terrible, yo pienso que lo más importante en la economía es siempre el ser humano, no lo digo desde un punto de vista utópico, sino un punto de vista realista. Toda una política económica siempre debe estar encaminada en mejorar las condiciones de vida del ser humano, y bueno, a veces se proyecta, ¿no? O sea, grupos, la tercera edad, los obreros de determinada industria que ganan poco, los maestros, en fin. Cuando uno ve cómo está el poder adquisitivo del salario, de manera general, ya sea el salario mínimo, el salario mínimo en Cuba es una burla, el salario medio también es una burla, incluso los salarios desconocidos. Uno lo ve también por sectores, los médicos, los maestros, los profesionales, en general, los técnicos, los servicios. Para todos, el salario simplemente es un estipendio, es algo irrisorio. Entonces, desde ese punto de vista, la economía está en una crisis terrible, y si uno ve con el comportamiento de las industrias, bueno, lo que pudiera llamarse industria de la economía en forma general, entonces que no hay ningún tipo de señal de mejoría, que realmente es lo peor que está ocurriendo. No es que haya una crisis, es que no hay ningún tipo de señal de mejoría. Claro. Por ningún
A veces te estamos perdiendo, Miguel Alejandro. A ver, por momento te perdemos. Si puedes quizás ponerte en un lugar donde a ver si tenemos mejor señal.
Te preguntaba la calificación de tu parte. Bueno, tú decías terrible. Otros economistas la señalan como muy compleja. Pero la verdad es que la situación es peor de lo que se había informado. ¿O tú crees que se informó verdaderamente la situación que tiene la economía?
Yo creo que es peor porque no se le da, es decir, una cosa es dar cifras, una cosa es situarle a la gente la lo que implica esa cifra. Es decir, ellos no le explican a la gente lo que implica para la economía cubana, por ejemplo, para los próximos meses, todas esas cifras. O sea, la dimensión real de todo eso en términos de pobreza, en términos de desigualdad, o sea, la dimensión social, ellos no la dicen, solo se quedan en las cifras. O sea, ¿qué representa para la economía cubana la caída porcentual de casi todos los sectores de la economía? Eso representa hambre en los hogares cubanos, ni siquiera diferencias o carencias, hambre, propiamente dicho.
Ya. Yo estaba leyendo la opinión de varios economistas. Hay quienes dicen que cuando se dio el dato que la agricultura decreció y decreció la industria manufacturera, ya con esos dos, nada más que con esos dos indicadores, ya es suficiente para decir no se va a ningún lugar. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, esto lo hemos conversado acá nosotros mismos, de que la agricultura es un sector clave para cualquier proyecto de mejoría de un país. Y si la agricultura que genera los alimentos, ¿no?, lo básico de la reproducción de la vida, no mejora, y los sectores primarios, sobre todo, no van a ningún lado, pues no hay sobre qué levantar una economía. De eso está en una economía altamente importadora. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo que si eso está mal, no hay camino, no hay destino, no hay, incluso se puede hablar, ni siquiera yo pienso que de quedarse en el mismo lugar, eso indica un retroceso, o sea, vamos hacia atrás, ni siquiera es que estamos así y podemos sostenernos, eso indica que vamos hacia atrás.
Bueno, precisamente yo considero que el ministro Gil fue sincero en ese punto, cuando dice no hay solución rápida, devastadora a la crisis.
Pero no da soluciones.
No, ninguno da solución.
O sea, me están presentando un país que es como si fuera el infierno
pero
echando humos.
Pero nunca han dado soluciones.
Pero la solución, ¿dónde está? Yo creo que esa es la pregunta que se hace los
cubanos,
¿no?
La solución la aporta el señor Díaz-Canel cuando dice, llamo a resistir en medio de la escasez que hay en el país.
Seguir resistiendo, esa es la solución.
Yo pienso que es incluso peor, esto lo he dicho otras veces, en economía pasa algo, en economía esperar, que si uno deja algo en materia económica y no actúa sobre eso, empeora. O sea, hay una visión como que si no hacemos nada, bueno, por lo menos vamos a empeorar, pero en economía no hacer nada implica siempre empeorar. Al dejar las cosas como están es empeorar.
Vamos a escuchar a Omar Eberleni Pérez, lo anunciaba al principio del programa. Vamos a escuchar a Omar Eberleni Pérez Villanueva, este ex profesor de la Universidad de La Habana. Nos hizo un resumen, realmente lo hizo para este programa, Las Noticias Como Son, un resumen especial que hizo sobre la Asamblea Nacional de esta sesión, esta décima plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y, por supuesto, en su calidad de economista, creo que destaca también los asuntos económicos. Vamos a escucharlo.
Yo creo que de forma general se han enumerado muy claramente, muy precisa, la situación real de la economía cubana. Es decir, yo he visto otras asambleas y realmente esta asamblea fue un poquito más descarnada. Al menos se dijeron cosas. Yo creo que eso es un paso de avance. Pero evidentemente, como decía el ministro de Economía, en el año 2022, decreció la agricultura, en un lenguaje más claro. Decreció un 5,3% y decreció la industria manufacturera en un 6%. Evidentemente, si el sector primario, que es el que tiene la oferta de bienes, no crece, es el problema esencial de la economía cubana, un problema muy grave de la oferta. Entonces, todo lo otro sobra, es decir, que si los precios están altos, que si... No, el pollo, el arroz con pollo, es la oferta de productos. Y evidentemente, ha quedado claro que la producción nacional no disminuye en vez de incrementarse. Me sorprendió cómo se habló que el 100% de la canasta normada que se entrega en estos momentos es importada. Es decir, que el país gasta 1.600 millones para importar los alimentos. Me pregunto, ¿y no se pueden coger esos dólares para incentivar al campesino privado, comprar maquinaria, comprar equipo? Esas son cosas que todavía quedan en el tintero. Fue muy interesante ver cómo se comparó el 2022 con el 2019. Si se compara el 2022 con el 2019, las actividades primarias han decrecido en un 34%. Es decir, aún no se alcanzan los valores del 2019. Las actividades secundarias un 20%. Es decir, estamos muy distantes de lograr los valores que se lograron en el 2019. Que no podemos decir que el 2019 fue un año en que había de todo, en que no había ningún problema. No, estamos contando con el año donde los valores fueron más altos con respecto a los años anteriores. Entonces, evidentemente, yo lo que sí me gustó el tono de al menos de Lasso cuando dijo de que los responsables son los ministros, son las instituciones, es él. Pero la otra pregunta es, bueno, ¿y dónde tú estabas? Porque tú llevas 10 años presidiendo la Asamblea. Pero por lo menos fue franco al decir que él no entiende lo que está pasando, que es el discurso y discurso y discurso y metas y metas y metas, y nada de eso se ve. Fue sorprendentemente para mí observar cómo hay un grupo de trabajadores, por ejemplo, más de 22.000 trabajadores que cobran el salario mínimo, pero lo interesante es oír que el 48% de los pensionados, es decir, de la gente que cobran por seguridad social, reciben una pensión igual o por debajo de la mínima de 1.528. Vaya, eso realmente para mí me sorprendió, a pesar de que se diga que en Cuba nadie queda desamparado. Pero bueno, si tú cobras solamente el salario mínimo o la pensión mínima, que es 1.528, cuando tú lo comparas con algún precio, no sé, un kilogramo de leche que vale 2.000 pesos, un 30 huevos que valen 2.000 pesos, ¿de qué estamos hablando? También me llamó mucho la atención conocer el desglose del presupuesto. Es decir, del presupuesto nacional, el 26% se dedica a la salud pública y la salud pública está pasando por una gran escasez. Imagínense de lo que estamos hablando. Educación es el 23% y en administración pública el 22%. Es decir, salud, educación y administración pública es más del 70% de los gastos del presupuesto del país. También me resultó interesante conocer que la única provincia que es superavitaria en el ingreso con relación a los gastos del presupuesto es La Habana. El resto de todas las provincias son deficitarias. Entonces, realmente eso es una situación muy compleja. Yo me imagino que el superávit de La Habana logre compensar algunos presupuestos locales, pero realmente los presupuestos locales tienen una gran situación. Claro, el país también, el país tiene un presupuesto deficitario. Por otro lado, yo creo que esto es un tema que hay que acabarlo de una vez y para siempre. Es el subsidio o lo que se llama transferencia a la actividad empresarial del presupuesto. O sea, el 16% de los gastos del presupuesto, de lo que se destina a la actividad empresarial, se dedica a subsidios. Decía, a subsidios se dedica el 66% del gasto corriente. O sea, se subsidia la tarifa eléctrica, se subsidia los productos alimenticios, se subsidia a precios minoristas algunos medicamentos. De forma general, creo que fue una asamblea que al tema económico, financiero, inflación, precios, se le dedicaron dos jornadas. Normal, eso es inusual, realmente se dedica una sola jornada. Evidentemente aparecen muchos esfuerzos, muchos verbos, priorizar, implementar, ordenar, priorizar, pero así medida concreta que se diga, a partir de agosto tal, se tomará tal medida. No, han identificado que hay que destrabar los nudos que frenan la producción, eso es sabido, pero bueno, ¿cuáles son esos nudos y qué medidas se va a hacer en septiembre? Y entonces ahora se sigue pasando para la próxima asamblea de diciembre y va pasando el tiempo y entramos en el año 24. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que aprobar cosas concretas, propuestas concretas y con un plan concreto. No hacer un inventario más de problemas, que lo hicieron bien, fíjense. Yo creo que lo hicieron bien, pero hay que ser más concreto. Es mi punto de vista. Gracias.
Bien, era Omar Eberleni Pérez Villanueva, este profesor, ex profesor de la Universidad de La Habana, de Economía de la Universidad de La Habana, que nos envió esta valoración que hizo de la 10ª sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Miguel, ¿algún comentario después de escuchar a Omar?
Sí, yo concuerdo con él en que el balance, ¿no? Sabemos ya que la élite y sus burócratas tienen la capacidad de diagnosticar los problemas con cierto grado descripción rigurosa, digo descripción porque jamás lo que se dijo ahí llegó a la causa del problema. Sabemos que son capaces de matar los problemas. Fuera de ahí, no creo que la asamblea signifique, no, incluso la asamblea hizo caso omiso completo a cuestiones como el acercamiento a Rusia. Es una asamblea que ya sabemos que puede ver los problemas. No creo que haya sido nada más decir, y no creo ni siquiera que eso sea un paso para algo más. No creo que eso signifique una transición, simplemente podemos ver, es verdad que este año fue significativo, pero podemos ver que en la historia política de Cuba cada cierto tiempo hay esos momentos de una comunicación que de pronto parece que va a dar una señal de un cambio que nunca ocurre. Entonces, es parte de la, para mí lo ocurrido fue parte de la propaganda. Qué mejor que en un momento como este salir a decir cuatro verdades demasiado obvias para que la gente se esperance un poquito, y sabemos que el gobierno cubano siempre está jugando con la esperanza de la gente, la expectativa.
Quería preguntarte, ¿qué dice la gente de este informe? Esto alimenta, pienso yo, un poco más el descontento, ¿eh?
Bueno, yo no pudiera decirte mucho más allá de las personas con las que interactúo, pero las personas con las que interactúo están de manera general bastante descontentas, porque claro. Es, bueno, viste el problema y ¿qué vas a hacer? O sea, el punto no es que lo viste, el punto es ¿qué vas a hacer? Yo no tengo 3 años, 2 años, 5 años, 6 meses para que tú entonces empieces a tomar medidas. Esa es la visión más o menos de las personas cercanas a mí, que tiene que ver un poco con el sentido común, con el cansancio, el agotamiento. Ya esto no son épocas de vamos a resistir a ver hasta dónde llegamos. Ya el cubano no puede más. Lleva 30, mínimo, digo 30 años, opositor al periodo especial, mínimo 30 años resistiendo.
Ahora, hay una cosa, Miguel Alejandro, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque siempre ahora se ha tomado, no sé si es como la costumbre de, no sé, ahora tomamos la comparación del 2019 y la comparamos con el 2019, pero es que el 2019 la economía cubana no estaba boyante ni nada por el estilo. Yo me puse a buscar, gracias al internet, gracias a Google, gracias a que tenemos estas facilidades, me puse a buscar y encontré un cable, por ejemplo, de Nelson Acosta y Mark Frank, que son corresponsales de Reuters en La Habana, de diciembre del 19, cuando se hizo una rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, que se hace a final de año, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y dice este cable, el gobierno cubano estimó que su frágil economía no decrecerá este año para el reforzamiento de las nuevas sanciones, o sea, pese al reforzamiento de las nuevas sanciones de Estados Unidos, dijo el ministro de Economía Alejandro Gil al pronosticar un crecimiento de solo un 1,0% en el 2020. O sea, en el 19, con la que estamos comparando la economía, pronosticaron que solamente iba a crecer 1,0%. Ya le estaban echando la culpa al totino, al embargo, al bloqueo, como le dicen. Una economía bastante débil. O sea, ¿por qué compararla con el 2019 si el 2019 no fue nada del otro mundo?
Yo estoy de acuerdo contigo, de hecho, pero para comparar la economía cubana es muy difícil, porque ¿qué año se puede tomar como referencia? Yo te puedo decir que a nivel estadístico, por ejemplo, para índice de precios durante mucho tiempo se tomó el año 97 como referencia, y sí, ciertamente el 2019 es como el año, el momento antes del colapso, pero era un año de... ya había una tendencia decreciente, recuerda que en el 2019 ya estaba caído... que habían caído la exportación de servicios médicos, ya había una caída también del turismo, no estrepitosa, pero sí se estaba dando un descenso. Yo tampoco le veo mucha lógica, pero es como que el momento antes del colapso.
Sí.
Es una cuestión, digamos, cronológica, porque no responde a criterios de eficiencia. El 2019 no es el año óptimo de la economía, sino que es el año antes del inmenso colapso, por decirlo así. Entonces responde a eso simplemente, no creo que vaya mucho más allá, porque sí, era un año muy malo. Yo recuerdo, por ejemplo, diciembre de 2019, el cartón de huevo ya costaba 5 CUC, por decirte algo.
De verdad. Claro, una crisis económica, sin duda, fruto de esa pésima política, pero también, y te pregunto, aquí tiene mucho que ver la tarea de ordenamiento.
No, y de eso nos habló en esta sesión del Parlamento.
Me
no
le pregunto a él, que es economista, ¿qué crees tú?
No, sí, usted es muy muy evidente que hay una habilidad en el discurso oficial de las personas a favor del gobierno de obviar las condicionantes. Justamente esta asamblea llevaba a ver el ordenamiento y sobre todo llevaba una crítica muy fuerte a la estructura económica. La crisis del 2019 no es más que la crisis del modelo económico que el gobierno ha implementado, que es un modelo dependiente de los vaivenes políticos de América Latina, o sea, contratación de servicios médicos, un modelo dependiente del turismo, un modelo que depende completamente del sector externo y que es incapaz de convertir los ingresos generados por la relación con el exterior en dinámicas productivas. Y eso, el ordenamiento lo que hizo fue reforzar el segundo punto. O sea, el ordenamiento reforzó la incapacidad productiva dentro de la economía. Entonces ya, era como la tapa del pomo. Se ha seguido combinando el poco turismo, o sea, el poco que aporta el sector externo, capaz de internalizar bien la poca divisa que entra, porque el problema es si mañana en Cuba entraran 10 mil millones de dólares por concepto de turismo y demás, sería irrelevante, porque habría que gastarlo casi todo de nuevo en importar. No sé si me entiendes, ya la economía está en un punto que no importa, o sea, no es relevante cuánto dinero entre, porque de todos modos habría que gastarlo todo. Son una economía incapaz de internalizar de manera eficiente las divisas que ingresen.
Ahora, nos queda poco tiempo, pero aquí hay un factor del que nunca se habla en estos congresos, por supuesto, o en estas reuniones, pero a mí siempre me gusta señalarlo. Está la economía que dirige, o por lo menos la que está al frente, el ministro Gil, y está la economía de Gaesa, de la que nunca se habla, de la que la Asamblea Nacional no habla, de que nadie toca y que incluso la Contraloría del país tampoco puede auditar. ¿Cuánto daño le hace Gaesa al país, en tu opinión?
Bueno, eso es un tema muy, o sea, no es complicado, sino es un tema muy extenso. Pero acredita el simple hecho de que Gaesa capte cientos de millones todos los años en inversión de hoteles, son cientos de millones que dejan de ponerse en los sectores estratégicos como la agricultura y la manufactura o la industria primaria, como uno le quiera llamar. Y eso a la larga genera un efecto inflacionario que deja de ir a los sectores que generan oferta para ir simplemente a los hoteles. Por tanto, esa política de inversión hotelera es directamente responsable del proceso inflacionario que está enfrentando Cuba. 500 millones de dólares en hoteles es un plan de 3 años de inversión y de subsidio, por llamarlo de alguna manera, en la agricultura cubana. Entonces, sí, es directamente responsable.
Y aunque traten, no han podido y creo que no podrán tampoco controlar un poco, valga la redundancia, la inflación que hay en todos los sectores del país. Precio, baja productividad, producción.
Es que ahí está la palabra, no se produce. Un país que no se produce tiene que ser un país inflacionario, un país que lo importa todo y lo revende. Tiene que ser un país inflacionario. Sí.
Desgraciadamente no, o por suerte no hay que ser, esto no tiene un conocimiento de economía, de academia ni nada, es simplemente esa cuestión de oferta sobre la cual ellos no dijeron nada en un sentido proactivo, ellos no aportaron nada de cómo van a generar la oferta en los sectores estratégicos, porque ni siquiera a través de las pymes, ¿no? Por si alguien se atreve a decir, el problema es que las pymes están generando una oferta por importación que no logra cubrir el retroceso de la oferta del sector estatal y militar, o sea, la caída de la oferta, las importaciones que hacen el sector estatal y militar no se puede cubrir con las pymes, y ellos no apostaron ahí. Por tanto, no hay que ser, digamos, un experto para saber que en los próximos meses, en pocas palabras, la cosa se pondrá peor.
¿Tiene capacidad el gobierno cubano de liberar la agricultura para que realmente comience a por lo menos a producir un poco?
Bueno, el gobierno cubano posiblemente tiene el poder, no sé capacidad, tiene el poder desde el punto de vista formal, institucional, pero no tiene la voluntad. Solamente una transformación radical en el régimen de propiedad de la agricultura sería significativa, no sería todo lo necesario para impulsar la producción agrícola, pero sería significativo. Pero el problema no es de poder, sino de voluntad.
Es verdad. Muy bien. Es verdad. A mí me llamó mucho la atención ese dato que dio Omar Eberleni Pérez, que salió de ahí de la reunión, eso de tantos miles de cubanos ganando el mínimo, o sea, con el salario mínimo. Y cuando el aceite, el huevo está a miles, eso puede ser el salario suyo de un mes. Eso es terrible, la verdad.
Miguel Alejandro, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, de verdad.
Un placer.
Hasta aquí.
Un abrazo.
Igualmente para ti. Hasta aquí, Tema a Fondo.